batuque na cozinha, assim era o pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim era o pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo.
Hola a todos y todas, aquí estamos de vuelta con Batuque en la cocina. Este programa lo hacemos Ramiro Cajiano Blanco desde San Pablo, Brasil, y Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Marcela?
Después de tanto tiempo.
Eso, después de unas mini vacaciones. Y bueno, ya aprovechamos para decir que lamentablemente para ustedes, pero afortunadamente para mí, el próximo miércoles tampoco vamos a poder salir porque voy a estar viajando también. Así que, pero bueno.
Qué pasandero, ¿eh? Qué pasandero. ¿A dónde te vas?
A Fortaleza.
A Fortaleza. Pero qué lindo, qué lindo. Bueno, ya nos darás información de cómo está todo por ahí. ¿Te parece?
Sí, 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 seguramente, seguramente. Así que, ¿y cómo andan las cosas por Europa? Cuéntame, Marcela.
Bueno, por Europa, ¿cómo andan las cosas? A ver, está queriendo llegar la primavera muy climática, o sea, el tema del clima, bastante lluviosa, con mucho polen, con los ojos que nos pican, pero bueno, tratando de instalarse poquito a poco. Pero, no obstante, siguen habiendo estos conflictos que tantos tenemos, ¿no? Por las sanciones que le siguen poniendo a Rusia, que no estoy hablando de a Putin, ojo, dije a Rusia, al país le están poniendo estas sanciones. Está bien, el país está presidido por Vladimir Putin, pero estas sanciones se las están poniendo a Rusia, y bueno, Rusia, no nos olvidemos que es el más grande abastecedor de petróleo, de gas para toda Europa, y bueno, se están ya viendo, mismo si estamos en un pseudo verano, ya se están viendo algunas secuelas, porque las reservas se están agotando, las reservas de gas. Entonces están tratando de hacer nuevas cosas. Están creando, Suiza creó una nueva, no la puso en práctica todavía. Esto es viendo si pueden generar gas del carbón. Y bueno, lo que acá se votó ya hace unos años es que lo nuclear, no ponerlo más. Entonces habían cerrado ya dos represas nucleares. Es una cosa muy descabellada querer volver a abrir lo nuclear porque ya están cerradas. Entonces, eso hay muchas discordias, muchas controversias, pero esta guerra lo que está haciendo es aumentar los precios de los alimentos, de las canastas familiares. En Suiza se necesitan alrededor de 3.000 euros para una canasta familiar y los sueldos no acompañan. Entonces, eso es donde la gente está viendo qué está pasando. Y pensemos bien que todo esto es la OTAN contra Rusia en este momento, no es que es la Europa, la OTAN, no nos olvidemos que está, sí, gobernada por Estados Unidos y que está llevando a la Europa a caer en un pozo profundo donde no hay mucha salida. Y esto mismo si la guerra con bombardeos para dentro de 2 días, lo que no va a parar son las consecuencias de esta guerra, que va a ser por varios años, económicamente, mal para todo el mundo, no solo para Europa. Y, bueno, por otro lado, los inmigrantes, ¿verdad? Los inmigrantes que llegan de Ucrania, acá, tanto en Ginebra, en otros lugares de Suiza y en Alemania, están desalojando algunos inmigrantes con residencia, refugiados, que estaban hace más de 10 años, como Eritrea, como los sirios, los libios, ya instalados, con formaciones, y los están desalojando, dejando en la calle para poner a los ucranianos, porque son europeos.
Hay muchas cosas desde las... Hay muchas cosas de las que estás diciendo, Marcela, que de las cuales poco se habla. De las cuales poco se habla. La primera, que bueno, que lo último que acabas de decir, que tiene que quedar en claro, que esto no es una cuestión simplemente humanitaria, que esto es una cuestión geopolítica. Porque no puede ser que saquemos a unos inmigrantes que antes nos gustaban y ahora no nos gustan más o no nos gustan tanto, para poner a los que ahora están. Eso me parece terrible, ¿no, Marcela?
Pero por supuesto, por eso es que las asociaciones de inmigrantes, de ayudas a los inmigrantes, y sobre todo las eritreas, las sirias y todo eso, acompañados por otras asociaciones, estamos gritando uh-huh, diciendo claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Bueno, ahora en Ginebra, por lo menos, se van a abrir 200 camas más. 200 camas más para que la gente no quede en la calle. Pero no nos olvidemos que el grado de pobreza cada vez es más grande, cada vez hay más gente sin abrigos. Acá se llaman los sans-abri, los sin abrigos, uh-huh. Los que están viven en la calle. No solo los inmigrantes, no va a ser solo para estos inmigrantes que están siendo desalojados, y que hay que aclarar que estos inmigrantes tienen permiso de trabajo, obviamente, y que han hecho formaciones. Entonces ahora le podrían devolver lo que aprendieron en Suiza. Y esta gente que está llegando, que tiene los ucranianos, que tienen uh-huh. todo gratis, yo lo veo en el tren, paseando porque tienen el tren, que aquí es caro, lo tienen gratis, y van a pasear, a hacer shopping a Milano, o a recorrer museos. Bueno, tenía una compañera que criticaba, que dice que las mujeres ucranianas están todas con Botox, que no es mentira, ¿no? Pero bueno, cada uno haga lo que quiera, pero es verdad que no sé si la ayuda que le estamos dando es tan válida, ¿me entendés? No sé si soy clara en lo que digo, ¿no? Es que no hay que ayudarlos o no, yo creo que sí hay que ayudarlos hasta un límite.
En realidad es interesante lo que estás diciendo, porque también desenmascara una realidad de que nosotros siempre pensamos de los inmigrantes como la gente pobre que va a buscar una nueva oportunidad de vida que no consigue en su país. Ucrania es un país en guerra, eso hay que dejarlo en claro, y que sí. La bombardean. Y lo que no se dice, que la mayoría de las bombas que van a atacar los edificios civiles, como escuelas, por ejemplo, escuelas que ni siquiera los nazis habían demolido, las usaron, el ejército ucraniano las usa, bueno, ejército así entre muchas comillas, porque a veces son tropas irregulares que digamos que las han regularizado a la fuerza, medio de prepo, porque no hay gente en Ucrania que quiera ir a luchar contra los rusos, esa es la verdad. Bueno, han utilizado escuelas como centros de, como bases, digamos, militares, y bueno, y es para esconderse y escudarse, usan muchas veces a los civiles como escudos, pero dentro de esos inmigrantes, un país en guerra, o sea, no estamos diciendo que no, son unos bacanes, unos piolas bárbaros, no, es un país en guerra. Pero dentro de esos inmigrantes hay muchas realidades, hay gente que no tiene ninguna condición económica para mantenerse, a la cual hay que prestarle toda la ayuda, pero también hay mucha gente rica. O sea, yo voy a lo que me contás en Suiza, también se ve un poco con los refugiados en Polonia, que vos ves que van, que los refugiados en Polonia están en vehículos marca alemana 4x4, camionetas alemanas 4x4, no vamos a decir el nombre, pero empieza con Mercedes, ¿no? Entonces, no condice mucho con esa realidad que nosotros vemos de la gente, de los que, por ejemplo, que andan... Que van a nado en el Mediterráneo y que terminan falleciendo. El Papa Francisco, el primer lugar que fue a visitar fue Lampedusa, que es un cementerio de refugiados a las cuales Europa le cerró las puertas. Uh-huh. Y que hay gente que se ahoga, ¿no? En las pateras, que son estas embarcaciones improvisadas como las cuales intentan llegar a Europa o a Italia o a Grecia o a España. Con esta otra categoría de inmigrantes que vos muy bien describís. Y es interesante eso, porque vos ves, fíjate que eso que estamos comentando, no lo vas a escuchar en los medios oficiales donde, viste, hay una guerra cognitiva, como dice Elbaum, y varios otros más, ¿no? Por ejemplo, Pepe Escobar también habla de la guerra cognitiva, en el cual hay un lavado de cerebro tan pero tan grande, tan pero tan grande. Todo lo que sea de Ucrania es bonito, y todo lo que sea ruso, hasta los gatitos, es malo. Y eso lo quiero asociar con lo otro que vos decías, que comenzaste muy bien diciendo que las sanciones son contra el pueblo ruso y no contra el gobierno ruso. Y lo dijo la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que yo te digo la verdad, a mí, yo cada vez que esta mujer habla, yo tiemblo, porque yo no puedo creer cómo una persona haya llegado a un tan alto cargo dentro de lo que nosotros siempre considerábamos Europa, la Europa de la Revolución Francesa, de la Europa de los derechos civiles, y de la Europa del estado de bienestar, llegar a esto y decir estas barbaridades. Ella lo dijo, que el pueblo ruso sufra. Y es porque es la forma que tiene, digamos, Estados Unidos de... Y ahora la OTAN, ¿no? Digamos, y Europa, que lamentablemente en materia geopolítica, como todo el mundo dice, es un perro chihuahua, un lacayo, de desestabilizar, o sea, crear condiciones desfavorables internamente para que la gente se rebele y haga el trabajo de derrocar a los primeros mandatarios. Entonces la idea es que el pueblo ruso sufra para que derroquen a Putin y no hacerlo, viste, mediante una intervención directa. Lo han intentado hacer con Saddam Hussein, lo han intentado hacer con Gaddafi, lo han intentado hacer con muchos. O sea, no es la primera vez. Inclusive lo hicieron durante muchos años en Afganistán, ¿no? Cuando a través de Arabia Saudí, o Arabia Saudita, depende de qué parte del planeta lo pronunciemos, financió a los talibanes con dinero de Estados Unidos, cuando Afganistán estaba ocupado por la Unión Soviética. Era para desestabilizar el gobierno de la Unión Soviética, que bueno, se mantuvo durante 10 años. En esos 10 años consiguieron muchas conquistas a nivel social. Las mujeres podían vestirse de civil, digamos, ¿no? Con esas cosas terribles que les hacen usar. Podían ir a las universidades, trabajar. Tuvieron grandes progresos sociales, lo que pasa que, bueno, es una situación muy, pero muy difícil. Posiblemente yo creo que los soviéticos cometieron muchos errores, lógicamente, porque por no entender la realidad de un país tan, pero tan difícil como Afganistán. Afganistán es un país muy complejo, muy, pero muy complejo. Mira que los ingleses también quisieron conquistarlo, no pudieron. O sea, Afganistán es un país muy, pero muy complejo. Pero fíjate vos que la idea fue esa, crear elementos desestabilizadores. Lo quisieron hacer en Siria, lo mismo, ¿no? Crear elementos desestabilizadores internos para que la gente esté mal y ellos consigan derrubar al gobierno. Y la última, como para ir cerrando este tema, Marcela, es lo que vos acabas de decir, las sanciones. Las sanciones por ahí le están haciendo más efecto a los sancionadores que a los sancionados. Porque el rublo llegó a $72 por dólar, una de las cotizaciones más bajas. Cuando empezó el conflicto estaba a unos 84, un día antes. Cuando estalla el conflicto se va a 140 sí, rublos por dólar. Y se disparó, se depreció el rublo.
200 y pico, sí.
También, exactamente. Después bajó, y ahora bajó, se estabiliza en 80 y ahora baja a 72. Y todos los países europeos están, digamos, en esa disyuntiva. Le pagamos a Rusia en rublos, como ellos quieren, por el gas y por el petróleo, o no le pagamos y nos cortan el suministro. Polonia ha decidido, por ejemplo, que le corten el suministro. Polonia decidió que le corten el suministro, pero bueno, ellos tienen, digamos, el rebusque, digamos, tienen, digamos, la posibilidad de ¿cómo es?, de obtenerlo de otros lados, principalmente del norte, ¿no?, de Noruega y de otros países, pero Hungría no.
Sí, no, claro, eso es lo que te iba a decir, sí, no, yo creo que están especulando, bueno, es muy interesante todo lo que estás diciendo de Afganistán y todo, bueno, retomo el hilo y después vuelvo. Sí, no, porque obviamente que están especulando con conseguirlos, con decir, no, vamos a crear, vamos a hacer, vamos a sacar de aquí, de allá, Marruecos va a venir y todo eso. sin aprobarlo todavía. En el tiempo que estamos ahora, climático, estamos entrando de una primavera hacia un verano, esto es muy importante. Quiero ver en el mes de octubre, noviembre, cuando ya se empiezan a sentir los fríos, en qué situaciones vamos a estar. Y no obstante, ya está anunciado un aumento de electricidad, de agua, de todo lo que sigue a ese consumo, más allá de decir los precios, las importaciones de granos y manufacturas, de productos alimenticios. Entonces, yo creo que la especulación es demasiado grande y no la están probando en el terreno. Por eso te decía que por más que se acabe la guerra con bombardeos mañana, esto va a traer consecuencias por varios años, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Se pueden hacer muchas cosas, pero no sé si están tomando la real medida de que esto puede tener. Eso es lo que a Marcela, mí más me preocupa.
Te propongo que escuchemos una canción y después seguimos hablando un poquito de esto. ¿Qué te parece? Sobre las consecuencias.
Esperamos o no nuestra invitada de hoy, claro. A ver si se conecta, si nos está escuchando, por favor. Parece que no tienen señal en el Chaltén, pero si ellos no aparecen, desgraciadamente, luego lo vamos a comentar un poquito. ¿Te parece, Rami?
Vamos con una canción. Vamos con una canción de un grupo llamado Quiero 24.
Dale.
Poco duró el reino del hombre en el mundo, tan solo unos miles de años y ya se nos viene un fracaso rotundo. No hay nada que hacer, no existe salida, la tierra por fin decidió sacudirse los piojos de encima. Ayer lo entendí, mirando en la tele, en México, Tokio, Moscú, Buenos Aires, la tierra se mueve. La tierra va a explotar, la tierra tiembla. Va a explotar, la tierra tiembla.
Y
los botes y sonríen. Va a explotar, la tierra va a explotar. Ratatatatatata, pim pam pum. Ratatatatatata, pim pam pum. Qué poco duró la estancia del hombre en la tierra, tan solo unos miles de años y ya está por írsenos todo a la mierda. No existe el saber que cure este daño, si todo el poder de la mente sirvió para mandarnos derecho a los caños. Ayer lo entendí, mirando en la tele, en Chile, Canchas, Calanús, California, la tierra se mueve. La tierra va a explotar,
la tierra tiembla. La tierra tiembla.
Materias expansivas, terroristas, femicidas, riquezas selectivas crecen a cambio de vida. Se talan los bosques, las selvas, se matan animales.
Se inventan guerras entre pares.
Son tantas las lacras que gobiernan el mundo. Se cagan en la tierra desde lo más profundo. Y mientras cantamos de noche, ellos rezan a un dios que debiera cortarles la cabeza.
La tierra va a explotar.
La tierra tiembla.
Terremotos, insectos que te quitan y te dejan todo roto.
Va a explotar,
la tierra tiembla.
Ladrones, asesinos, pagadores, violadores,
te dicen por la tele que los montes y sonríen.
Va a explotar,
la tierra va a explotar.
Maestros, profetas, gurús iluminados,
te muestran el camino, te cobran al contado.
Va a explotar,
la tierra tiembla.
Volcanes, meteoritos, granizas, terremotos, insectos que te pican y te dejan todo roto.
La tierra tiembla,
tiembla.
Ladrones, asesinos, cagadores, violan pibes, te dicen por la tele que los botes sonríen.
Va a explotar, la tierra va a explotar.
Ratatatatatata, pim pam pum. Ratatatatatata, pim pam pum.
Va a explotar.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
O povo brasileiro quer voltar a ser feliz. Quer oportunidade para trabalhar honestamente e poder colocar comida na mesa. Porque nada é mais triste do que ver um filho com fome. O brasileiro não quer nada mais do que merece. Quer ver o futebol no fim de semana, tomando uma cervejinha gelada. Quer ver os filhos na creche, numa escola de qualidade. Quer poder juntar um dinheirinho para viajar com a família no fim do ano. Tudo que a gente quer, já tínhamos conquistado. Infelizmente, perdemos o que já era nosso. Hoje, a gente olha o rosto dos brasileiros e enxerga ódio em vez de esperança. É preciso agir, e agir rápido, porque quem está com fome não pode esperar. Quem está na fila de emprego não pode esperar. O Brasil precisa de alguém que tenha experiência, que governe com o coração e com competência. Que em vez da briga, promova o diálogo. Que conheça o caminho para colocar rápido o Brasil nos trilhos de novo. Com paz, democracia, mais emprego e comida no prato. Como diz a Bíblia, quando o justo governa, o povo se alegra. É hora de voltar a ser feliz, e logo, porque é tudo para ontem. O Brasil tem pressa. O Brasil precisa de Lula, e Lula já.
Lula já, pra acabar com a fome. Lula já, chama logo o homem. Lula já, pra que outro nome? Não dá mais, não vou arriscar.
Gente que sempre foi Lula. Tem gente que nunca foi Lula e agora tá lulando. Eu já lulei. E você?
Lula já, pra olhar pra frente. Lula já, pra cuidar da gente. Lula já, nosso presidente. Não podemos mais esperar.
O Brasil tem pressa. O Brasil precisa de Lula. E Lula já.
Seguimos inmediatamente en Batuque en la Cocina y estamos en comunicación telefónica con Estefanía Leyes, directamente desde El Chaltén. No voy a poner su número, ahí está ella, así que vamos a tenerla así. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Nos estás escuchando?
Sí, sí, hola, ¿cómo estás? Te escucho perfectamente.
¿Se escucha bien, Ramiro?
Sí, perfectamente, Marcela, dale.
Se escucha bien.
Bárbaro. Bueno, estamos con Estefanía, que es una vecina de la CAMPE, de lucha por la vivienda y la tierra en El Chaltén. Contanos un poco, por favor, para que la gente que no sabe se ponga en contacto.
Bien, nosotros, nada, somos... varias familias residentes de acá de Chaltén, de hace muchos años. La gran mayoría superamos los 10 años, 10, 15 años de estar viviendo acá. Y nada, venimos de hace varios años también tratando de encontrar, una vez que pudimos lograr a través de una audiencia pública, demostrar lo que se estaba por venir con la crisis habitacional. Intentamos trabajar para esto, para que puedan o ampliar la localidad o se genere alguna otra alternativa, que se puedan entregar los lotes fiscales a las personas que vivimos acá realmente. Y nada, se fueron agotando todas las instancias burocráticas, pacíficas, de diálogo, todas las que fueron posibles se agotaron, ¿no?, esos recursos. Y hoy nos vimos obligados, porque ya la situación no, ya no dio más, no da más de hacer este reclamo desde esta forma, como una forma más drástica de poder mostrar lo que realmente estamos pasando con esto, con esta forma de hacinamiento, ¿no? De hacinamiento habitacional que sufre hoy Chaltén por la falta de territorio.
Ustedes pidieron ayuda al gobierno provincial para que interceda. ¿Qué respuesta le han dado?
Aún ninguna concreta. No tuvimos una respuesta concreta por parte de la gobernadora. Sí, el año pasado, la provincia, en conjunto con Parques, ceden en forma de comodato 11 hectáreas, que son las que están a la entrada del pueblo, son 11 hectáreas, pero con una cláusula que dice que no es para residencia habitacional, sino que son para con fines recreativos, deportivos y turísticos. Desde ahí es que no entendimos por qué, si estamos pidiendo tierra para vivir, se entregan 11 hectáreas con fines de este tipo, ¿no? La intención del intendente de la localidad fue acordar el traslado de dos clubes y el campo de Doma hacia esa zona, y sabiendo ya de público, eso es algo que se oficializó, esa intención, pero la agrupación gaucha y el club de hockey no estaban del todo de acuerdo en esto, no habían sido consultados en esto, ¿no? En este traslado hacia ahí, lo que liberaría una importante cantidad de lotes, por lo menos como para amortiguar la situación por un tiempo. Y en cambio, el club de fútbol, que tiene una especie de cancha tipo potrero, como le decimos, donde entraron hoy 10 lotes, uh-huh. ellos sí aceptaron su traslado. Ya se les mostró dónde se iban a trasladar, dónde se les iba a acompañar la construcción de su propio gimnasio, de su propia cancha. Las primeras mejoras ya se están llevando a cabo en ese lugar, tratando de cuidar toda lo autóctono, lo más posible. Y es por eso que nosotros nos trasladamos a esta cancha, ¿no? Uh-huh. Sabiendo de que esto ya se está dando paralelamente, y porque la situación también así nos llevó a tener que tomar esta decisión hoy.
Ustedes están ahí, me imagino que en este momento las condiciones climáticas están bastante frías, ¿verdad?
Sí, desde que estamos, ya ha pasado una semana. Hemos tenido lluvias, vientos muy fuertes, nieve. Uh-huh. Los primeros días la mayoría estuvimos en carpas. Después algunos trasladaron sus casillas rodantes, que son en donde viven. Ya vivían en sus casillas rodantes y las trasladaron hacia ahí. Algunos viviendo en su camioneta, o sea, se están quedando en su camioneta tipo casita. Uh-huh. Y los que estábamos en carpa nos armamos una especie de refugio alrededor de la carpa como para poder sobrellevar también en la situación climática. Pero sí, la idea es tratar de sostenerlo, no importa la intemperie.
Son 10 familias con niños, hay niños ahí también viviendo en el acampe.
Sí, somos 10 familias que estamos dentro del predio, pero después, dentro de lo que es el ejido urbano, hay otras familias que también tomaron la decisión de hacer esto, tomando otros lugares. También hay otras familias dispersas, asentadas en otros lugares, que son fiscales. Se fue dando como paulatinamente, tal vez hoy llama la atención lo que pasó en el predio, porque estamos 10 familias juntas. En realidad 12, porque somos 10 dentro del predio, y dos que están por fuera, en un terreno que está lindante a este. Así que, pero son varios más los que estarían más o menos en la misma situación, en las mismas condiciones.
¿Y ustedes se piensan?
Sí, la mayoría son niños, contamos, son 16 niños los que hoy están también de alguna forma conviviendo este reclamo ahí arriba con nosotros, ¿no? Con sus padres.
¿Y piensan quedarse ahí hasta que les den una respuesta positiva?
Exactamente. La intención en este momento es tratar de sostenerlo hasta que realmente venga la respuesta concreta, que venga la solución que realmente sea significativa, ¿no? Que es la ampliación del eje urbano, la liberación de ciertas tierras que son posibles para urbanizar. Y vamos a tratar de aguantar hasta que eso se dé, porque esto no es solamente para las 10 familias que hoy estamos en el predio, somos más de 200 familias en estas condiciones. Entonces, nada, es algo que tal vez este grupo toma esta decisión de hacer esto, pero es en pos de mejorar la calidad de vida de todos los saltenenses que tienen hace años tratando de progresar y esto de no tener un lugar fijo donde vivir, ya en algún momento hay situaciones en donde ya prácticamente uno se siente en una situación de calle porque tenemos casillas rodantes hasta en las veredas.
Sí, es inhumano que no tengan un lugar para vivir. Esta falta de tierra y de vivienda no comenzó ahora. Ya comenzó hace mucho tiempo, están en la lucha más de 200 personas en el Chaltén, en el sur de Argentina. Ramiro, no sé si querés hacer una intervención.
Solo quería decirle que, bueno, que habría que recordarle a las autoridades que el Chaltén fue creado justamente con la filosofía de poblar la zona de frontera, y que ahora viene el turismo, lo cual está muy bien, que está muy bueno eso, pero que la filosofía original era esa, que era para poblar las fronteras, y para poblar las fronteras hay que dar una solución a la gente, ¿no es verdad, Estefanía?
Sí, tal cual. Te cuento un poco desde la creación de Chaltén, la superficie de Chaltén era más grande, tenía otras dimensiones, incluían otras zonas como era Bahía Túnel, como era La Florida, son otras zonas muy muy cercanas a acá, y en esa constitución de este pueblo, eso ya reflejaban de que hacia ahí iba a crecer el pueblo, ¿no? Sin embargo, hace 6 años, cuando nos municipalizaron, se trabajó muchísimo, siempre se trabajó desde la comunidad. Igual esto que quiero que quede claro, porque siempre fue un trabajo desde la comunidad en buscar...
Con las puertas abiertas para ustedes cuando quieran venir a hablar con nosotros. Gracias, Estefanía.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por dejar, por seguir transmitiendo lo que está sucediendo. Nosotros es muy importante.
Por supuesto, compañera. Un abrazo muy fuerte y espero que tengan prontas noticias positivas.
Un abrazo, Estefanía, fue un gusto.
Sí, seguimos un poquito en nuestro batuque, no sé si querés que vayamos a una musiquita.
Bueno, vamos a una musiquita, vamos a escuchar a Spinetta, ¿qué te parece, Marcela? A Spinetta Jade, un tema llamado Amenábar.
Bueno, qué bueno eso, me gusta.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Seguimos. En Batuque en la cocina. Ay, estás doble, Ramiro, qué suerte.
No te puedo poner en foco.
Bueno, lo que pasa es que me caí recién de la conexión y ahí volví a entrar, no importa. Tenemos muchísimos acompañantes y acompañantas. Tenemos a Aurora Lastra, que nos hace un montón de comentarios. Hay voces superiores puestas. Sí, perdón por la comunicación. Tratamos de hacer esta comunicación como pudiéramos, ya que estaba programada para hacerla en Zoom, pero en el chat no siempre tienen señal. Salió por teléfono. Disculpen los problemas técnicos. Está Cristina Altamirano desde Canarias, Aurora Lastra desde Neuchâtel, Daniel Emilio Tolosa desde Rosario, Rosa La Robina desde Rosario, y los compañeros y compañeras de la red de programas de radio Vamos a Andar. No sé si vos tenés algunos comentarios más, Rami.
Son esos, Marcela, son esos que tengo. Uh-huh. Así
bueno,
que...
vamos a la última parte de nuestro programa antes de que se me caiga la señal otra vez. Y...
bueno. En realidad yo quería retomar algunas cositas que vos habías dicho antes, que nos habían quedado un poco, sí, digamos así, que esta guerra va para largo y, bueno, muchos analistas dicen que sí, lamentablemente, que no es una guerra que vaya a terminar ahora rápidamente, porque la idea es tratar de ir desgastando a Rusia, básicamente, o sea que lamentablemente las perspectivas no son muy, muy halagüeñas, que digamos. Pero vos dijiste una cosa, que el mundo va a cambiar. El mundo ya ha cambiado, me parece. Uh-huh. Por lo menos es lo que se ve. El mundo, con esa hegemonía que se instaló en el año 91 con la caída de la Unión Soviética, donde algunos autores, como por ejemplo Fukuyama, decían, bueno, se acabó la historia, el fin de la historia. Bueno, 89 vemos que...
89 fue el muro.
Sí, 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 pero luego, la Unión Soviética se disolvió en el 91. Sí, buen dato, apuntaste, sí.
Me acuerdo muchísimo porque yo estaba viajando para Europa, así que me acuerdo. Sí. Y fui para Rusia, justamente.
Claro, y que después, bueno, que después era básicamente el capitalismo y la democracia liberal como se conocía, ese sería el fin de la historia. Estamos viendo que hoy el mundo está totalmente dividido en dos, prácticamente, un sector minoritario, pero que tiene fuerza, que es el sector denominado la comunidad internacional, ¿no? Estados Unidos, Australia, Europa, Japón, Corea y algún otro país que me estoy olvidando, puede ser Nueva Zelanda, Canadá, claro, y que son los que nosotros escuchamos siempre, ¿no? Y que tenemos esa campana como única, pero del otro lado tenemos casi 60% del mundo, Japón, China, India, Pakistán, Oriente Medio en alguna manera, la comunidad económica de los países euroasiáticos, todos los Uzbekistán, Turkmenistán, Turquistán, y bueno, que no son pocos, ¿no? O sea que, y que están, digamos, buscando un mundo multipolar, ¿no? Un mundo digamos, diferente, no esta única cosa manejada por el dólar.
Ahí quería ir, porque tenemos también a Latinoamérica, y entre ellos, entre las postulaciones a nuevo presidente de las elecciones que va a tener en Brasil en octubre, para este año, Lula, que lleva gran ventaja, propone cambiar una moneda. Cambiar la moneda y dejar de depender del dólar, una moneda mercosureña sería. La idea está muy, muy buena, no fue de él, fue de un economista suyo, y me parece que es muy probable, ¿no, Ramiro?
Mira, acá en Brasil no le han dado mucha importancia a esa noticia que vos estás nombrando, Marcela. Qué interesante, ¿no? Porque todavía digamos que hay un sesgo nacionalista muy, pero muy profundo, inclusive en los sectores progresistas, ¿no? Sí. No nos olvidemos que, lamentablemente, los sectores progresistas acá en Brasil no incentivaron, por ejemplo, y lo que acabó también, digamos, desestimulando, la creación del Banco Sudamericano de Inversión, ¿no? Para hacer una especie de competencia al BID, cuando se necesitaba justamente eso para poder, digamos, ver a qué obras de infraestructura se podían financiar con ese tipo de bancos, ¿no? Desde nosotros, y no tener que ir a pedirle al Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo a sus propuestas, de acuerdo a sus planes, o al Banco, o al Fondo Monetario Internacional y todas esas cosas. Eso que está diciendo está muy bueno. A eso hay que asociarlo a otras iniciativas, porque Latinoamérica ahora va a ser el territorio en disputa.
Claro.
Por un lado, claro, la hegemonía de que siempre ha tenido Estados Unidos, que no la va a querer perder, y que la está perdiendo, porque China, por ejemplo, China es el principal asociado comercial de Brasil, y creo que es el primero o segundo de Argentina, y lo mismo ha pasado en México y en Honduras y en muchos otros países. O sea, China ha entrado muy fuertemente en su zona de influencia aquí en Latinoamérica. Y por otro lado vemos que hay ciertos organismos, por ejemplo, que tienen que ser creados, ¿no? AMLO, López Obrador, por ejemplo, está pensando en hacer una OPEP de litio, algo así como lo que era la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, para imponer el precio y las condiciones de venta del petróleo como vendedores, y no que te las imponga el comprador, como ocurrió durante 60 años, ¿no? Hacer más o menos lo mismo entre Argentina, Bolivia, que es el que más litio tiene, Chile y México, para que nosotros como países vendedores impongamos nuestras propias políticas y nuestras políticas de venta y nuestros propios precios. Y también Manuel López Obrador también está hablando de algo que ya se cae a pedazos, ¿no? Que es, creo que ibas ahí, Marcela.
Sí, me parece.
Cambiar la OEA, sustituir la OEA.
Cambiarla o deshacerla, como hace poco salió de la OEA... ¿Nicaragua fue? No era Nicaragua.
Nicaragua salió de la OEA.
Nicaragua, sí, con Daniel. Sí, Nicaragua salió de la OEA. Yo aplaudo y felicito a esa iniciativa y creería que deberíamos salir los países de América Latina, salir de la OEA y crear nuestras propias fuerzas conjuntas, tanto como la que vos dijiste, como otras tantas. El Mercosur quedó en la nada y se podría volver a reactivar, o armar otra con las fuerzas nuestras que las tenemos.
La OEA fue creada en el año 1948, justamente dentro del Plan Marshall. Inclusive la creó Marshall, el mismo que creó el Plan de Salvataje de Europa, fue el propulsor de la OEA y la historia del panamericanismo, como una forma de que no sea el acceso directo de los países latinoamericanos a la ONU. Entonces, cualquier problema que tengamos los países latinoamericanos, primero tenemos que ir a la OEA. Y después, tal vez, posiblemente, podamos ir a las Naciones Unidas. Y era dentro de... O sea, hay un hecho que es muy interesante cuando se crea en 1948, que se crea en Bogotá, en Colombia, y a pocas cuadras matan al mayor líder de la historia de Colombia, Gaitán. Y que eso fue generó una cosa terrible, ¿no? Fue un movimiento hasta hoy. En Colombia se siente mucho. Era el Perón colombiano, digamos, ¿no? Y en ese momento, a pocas cuadras en un hotel, se creaba la OEA, de la cual muchos países, por ejemplo, al principio no adherían. Y después fueron adhiriendo. Y algunos otros países, por ejemplo, que como Cuba, están fuera de la OEA, han sido expulsados de la OEA, mientras que las dictaduras latinoamericanas, ninguna, por más sangrientas que hayan sido, las expulsaron de la OEA. Ese doble rasero, ¿no? Esa doble vara con la que se miden las cosas. Pero bueno, ya el mundo ha cambiado, más allá de lo que pueda resultar de esta guerra. Y que lamentablemente, como decís vos, a mí me gustaría que termine ayer la guerra, sí, ¿eh? Ayer.
Obviamente.
Porque nadie quiere la guerra, nadie quiere la muerte, nadie quiere que la gente tenga que irse o a Polonia o a Rusia, porque tampoco no se habla nada de la cantidad de refugiados que hay en Rusia. En Rusia, en los 8 años, porque este conflicto, la verdad, todo el mundo piensa que comenzó el 24 de febrero, pero en realidad comenzó en 2014.
Claro que sí, como lo venimos repitiendo siempre en la tuca.
Ya hay 1.200.000 refugiados ucranianos en Rusia. Es interesante que poco se habla
pero
de eso, ¿no?
Te doy un dato. Yo creo que una gran ventaja de esta guerra sería, como pedimos aquí el bloque de los Países Unidos de América, la disolución de la OTAN.
Sí.
Si la OTAN se disuelve, no habría más guerra e incluso los países hasta podrían unirse, porque ojo, la Unión Europea está en crisis también, como unión, tanto que unión. Entonces yo creo que la disolución de la OTAN sería una cosa muy positiva para el mundo.
Así. Y yo creo que, y ahí me atrevería a decir algo que va a parecer muy odioso lo que voy a decir, pero yo me arriesgo a ser odioso, aunque te meta vos en el mismo barco. Lamentablemente nos llevan la delantera los movimientos de extrema derecha con relación a eso.
Claro, claro.
Porque los partidos de izquierda europeos están totalmente obnubilados. Lo que está haciendo Pedro Sánchez en materia geopolítica, abandonando el Sahara Occidental, abandonando el pueblo saharaui, es terrible. Rompiendo inclusive sus contratos comerciales con Argelia, para favorecer la posición geopolítica de Marruecos, que viene de la mano de las empresas norteamericanas que van a explotar las plataformas submarinas en el Sahara Occidental, lo que era territorio español. Eso es terrible. Haber abandonado la lucha del Frente Polisario, me parece que, yo calculo que ni siquiera a Aznar se le hubiera ocurrido una cosa de esa, ni se hubiera atrevido tanto. Y vino de la mano de Pedro Sánchez y de una coalición supuestamente de izquierda. Me duele mucho decir esto, pero lamentablemente en materia geopolítica, en muchos temas, la extrema derecha nos está ganando porque están pensando con la razón. Y bueno, es triste.
Es triste, una última cosita en esto. Bueno, sabemos que las elecciones en Francia las ganó Emmanuel Macron, era un poco cantado, sí. muy ahí, porque, bueno, Marine Le Pen con Mélenchon estaban muy, muy, muy cerquita, creo que por un puntito nada más ganó.
Si no me equivoco, fue no llegaba a 1.7, alguna cosa así.
Exactamente, creo. Pero ¿qué pasa? Ahora vienen las terceras elecciones, que esas son muy probables, que tengan mayoría en la legislatura, la izquierda con Emmanuel Macron. Y mismo Marine Le Pen, los dos son contra OTAN. Entonces, esto puede transformar Francia en las próximas elecciones en junio. Hay un montón de países que este año están en elecciones, como Colombia también, y ya vamos a hablar, yo pienso, en el próximo programa de Colombia, porque quedan muchísimas cosas que hablar, queda también Brasil, quedan muchas cosas, pero Batuque recién comienza. Y yo quiero solo para ir despidiéndonos, recordar que hace 2.300 días privada de su libertad por el gobierno de Gerardo Morales, nuestra querida Milagros Sala, la que fue operada de su rodilla, está bien, le mandamos un abrazo enorme desde aquí y libertad a Milagros Sala, a todos los presos políticos y libertad a Julian Assange, no a la extradición. Por mi parte, saludos a todos, gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos, Aurora Lastras de Neuchâtel. Muy buena la música, nos dice Cristina Altamirano desde Canarias, y a Eduardo Rosas también, que nos hizo este contacto de hoy. Agradecemos muchísimo a toda la gente que nos acompaña, los esperamos dentro de 15 días, y un gran abrazo. Rami.
Nada, Marcela, les recordamos que nos pueden escuchar, le mandamos un saludo a los que nos escuchan los domingos a la noche, ¿no, Marcela?
Por supuesto, por FM Impacto, los domingos a las 8 de la noche, hora argentina, sí, hora argentina, por Spotify, Twitch, Las Voces del Muro, por iTunes y por Facebook, YouTube e iVox. Este capítulo y los anteriores también.
Un abrazo, Marcela.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo.
Batuque na cozinha, cigarro pé. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, cigarro pé.